Radio Praga, notícies.
El Senado Checo deliberará sobre la enmienda a la ley de la venta de terrenos a extranjeros. José Cura cantará a principios de junio en Olomouc. Berdych cae ante Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia. El Senado Checo deliberará este miércoles sobre la enmienda a la ley de la venta de terrenos a los ciudadanos de la Unión Europea, Suiza, Liechtenstein y Noruega. El Comité para la Economía de la Cámara Alta propone incluir en el proyecto un párrafo que posibilitaría a las personas físicas transferir el terreno adquirido a su empresa. Se espera que el Senado apruebe la modificación de la ley, sobre la que tendrá que volver a debatir la Cámara Baja. La agencia gubernamental CzechTrade puso en marcha el proyecto Export Plus, que se propone promover a introducir las innovaciones de los exportadores del país y apoyar así su expansión. En Chequia existen varias empresas innovadoras que tienen ideas geniales, pero no están en condiciones para aprovechar su potencial e imponerlo en el mercado, afirmó la agencia en su comunicado de prensa. La República Checa tendrá que devolver a la Unión Europea 630 millones de euros debido a los errores en el aprovechamiento de las subvenciones europeas destinadas para la infraestructura. Ello se desprende del control realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. En caso de que el veredicto entre en vigor, Chequia tendrá que devolver 190 millones de euros más de lo que esperaba el gobierno, según informa este martes el diario Hospodářské noviny. La compañía telefónica O2 administrará en 2012 los teléfonos públicos en Chequia subvencionados por el Estado. Telefónica fue la única empresa de telefonía que se inscribió en el concurso y la Oficina de Telecomunicaciones Checa recomendó encargarle esa tarea. No obstante, el Estado checo prevé seguir reduciendo el número de estos teléfonos. En 2011 había en el país unos 6.000 teléfonos públicos dotados y otros 11.000 administrados también por Telefónica O2, pero no subvencionados. Desde el año 2000, el número de teléfonos públicos se redujo en Chequia en un 50% debido especialmente al desarrollo de la telefonía móvil. Uno de los mejores tenores contemporáneos, José Cura, actuará a principios de junio en la Plaza Superior de la ciudad de Olomouc. El argentino, radicado en España, cantará algunas arias de las óperas de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Moravia. Esta temporada se trata del único concierto que el tenor dará en Europa Central, según subrayaron los organizadores. El tenista checo Tomáš Berdych cayó ante Rafael Nadal por 7-6, 6-7, 4-6 y 3-6 en los cuartos de final del Abierto de Australia. El español perdió el primer set, pero luego dominó en un bonito partido que duró 3 horas y cuarto. Mientras el séptimo favorito se despide del torneo, el número 2 mundial luchará por la final contra Roger Federer de Suiza. Por su parte, Caroline Wozniacki cayó en los cuartos de final del Abierto de Australia ante la belga Kim Clijsters por 3-6 y 6-7 y perderá el número 1 del ranking mundial. Tres tenistas que siguen en el cuadro femenino de dicho torneo pueden sustituir a la danesa en el trono, la checa Petra Kvitová, la bielorrusa Victoria Azarenka y la rusa Maria Sharapova. Mientras Azarenka ha clasificado para las semifinales tras derrotar a la polaca Radwańska, Kvitová y Sharapova tienen por delante los cuartos de final. Este miércoles la checa se medirá con la italiana Sara Errani y la rusa se enfrentará a su compatriota Yekaterina Makarova. Este miércoles se esperan en Chequia cielos semidespejados o cubiertos con precipitaciones de nieve. Las temperaturas máximas alcanzarán los 2 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias con Román Casado.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova, quien les acompañará a través del presente programa. En numerosas regiones de Chequia existe el peligro de disturbios sociales, según un reciente estudio del Ministerio del Interior. Anatoly Karpov, maestro internacional de ajedrez, abre una escuela de ajedrez en Buštěhrad. Prohíben en Chequia las matanzas de cerdo públicas. Estos temas los abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este martes y al final de la emisión incluiremos el espacio Cultura, en el que les informaremos de una exposición en Praga sobre el origen del maíz. Esperamos que los temas seleccionados para esta ocasión resulten de su interés. En la República Checa existen 35 regiones amenazadas por eventual estallido de disturbios sociales. El Ministerio del Interior publicó un alarmante informe sobre la tensión social que reina en el país. Los detalles con Freddy Valverde.
Especialistas en prevención de la criminalidad del Ministerio del Interior realizan estudios sobre la tensión en la sociedad desde hace 16 años. En el último informe analizaron la situación en 77 zonas del país y llegaron a la conclusión de que en 35 la tensión es tal que no descartan el estallido de disturbios sociales. La peor situación se registra en el norte de Bohemia y Moravia, regiones azotadas por un alto grado de desempleo. El año pasado, los enfrentamientos entre representantes de la minoría gitana y el resto de los habitantes de Bohemia del Norte sacaron a la luz problemas que afectan las relaciones interpersonales y el aumento de la criminalidad y delincuencia en la zona. El experto del Departamento para la Prevención de la Criminalidad del Ministerio del Interior, Ferdinand Radic, insiste en la necesidad de poner en marcha programas para evitar brotes de tensión social.
Deberían aplicarse programas para prevenir el aumento de la criminalidad y, en caso de existir un alto grado de delincuencia, aplicar mecanismos adecuados de represión.
De acuerdo con el estudio ministerial, en la ciudad de Karviná, Moravia del Norte, la delincuencia aumentó en un 35%, la peor situación de los últimos 10 años. El Ministerio del Interior sostiene que los delincuentes de una zona se desplazan a otras para cometer sus fechorías. Entre las principales causas del aumento de la criminalidad se encuentra el desempleo. En las zonas del norte del país viven miles de personas que no tienen trabajo, por lo que los gobiernos locales piden un mayor respaldo por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El alcalde de Karviná, Tomás Hansel, subraya que en los últimos 20 años el Estado no ha invertido suficientes recursos para combatir el desempleo en la región. Por su parte, la portavoz de la cartera de trabajo, Victoria Plivova, asegura que las regiones disponen de medios suficientes para poner en marcha programas individuales para mejorar la situación laboral de la localidad. Los especialistas del Ministerio del Interior recomiendan al gobierno que elabore una estrategia para reducir los focos de tensión y no esperar que los disturbios sociales y la criminalidad queden fuera de control.
El mítico ajedrecista ruso Anatoly Karpov, campeón del mundo en las décadas de los 70, 80 y 90, inauguró una escuela de ajedrez en la pequeña ciudad de Buštěhrad, a 20 kilómetros de Praga. Es la primera en la República Checa de una red que se extiende por todo el mundo para inculcar desde la niñez el amor por ese deporte. Más con Daniel Ordóñez.
La escuela de ajedrez Anatoly Karpov de Buštěhrad es la primera que abre el gran maestro ruso en la República Checa. Por el momento cuenta ya con 18 alumnos, que serán divididos en grupos según su nivel en el tablero. La cadena de escuelas que patrocina Anatoly Karpov y que ya está presente en 35 países de todo el mundo ofrece cursos gratuitos en los que los menores son enseñados por profesores expertos. Anatoly Karpov tuvo palabras de reconocimiento para el ajedrez checo durante la inauguración.
Aquí ya hay una tradición de ajedrez que es magnífica, y en esta nueva escuela enseña un apasionado por el ajedrez que conocía de antes, Václav Buk. También tengo que decir que en el Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Praga ya había cursos de ajedrez abiertos tanto para rusos, checos, como para cualquier otro interesado. Es un centro internacional.
Anatoly Karpov tuvo una carrera meteórica. Con tan solo 19 años ya fue nombrado en 1970 Gran Maestro Internacional por la Federación Internacional de Ajedrez. 5 años después se alzó con el Campeonato Mundial por incomparecencia de Bobby Fischer. Defendió el título durante 10 años hasta la eclosión del siguiente gran genio de ese juego, el también ruso Garry Kasparov. Durante la segunda mitad de los 80, los tensos duelos entre los dos soviéticos, uno experimentado y otro emergente, lograron para el ajedrez una de sus más altas cotas de popularidad. En sesiones interminables, Karpov y Kasparov llegaron a finalizar en tablas 20 partidas de un mismo campeonato del mundo, el de 1984, que tuvo que ser finalmente cancelado al rebasar los 3 meses de duración. Hoy día Karpov sigue representando a Rusia, sobre todo en partidas de ajedrez rápido, pero también se ha dedicado a otros proyectos tanto políticos como humanitarios. Su red de escuelas de ajedrez cuenta con más de 150 centros por todo el mundo. En ellas no se pretende descubrir a futuros maestros, sino sobre todo hacer llegar las bondades de la práctica de ese juego al mayor número de personas posible, cuenta Karpov.
Ahora se está prestando atención al hecho de que es raro que un ajedrecista sufra enfermedades mentales o del cerebro. Sabemos que si el cerebro no se usa, este muere o se marchita. A cualquier edad siempre hay que entrenarlo. Los ajedrecistas nunca padecen Alzheimer. Esto es algo en lo que se fijaron médicos de Francia y España primero, y luego estadounidenses y rusos llegaron a la misma conclusión.
El pasado sábado, Anatoly Karpov participó en el torneo de jóvenes ajedrecistas de Lidice. El principal consejo del maestro para ellos es que hagan deporte.
Para tener éxito en el ajedrez hay que tener muy buena condición física. A mucha gente sorprende que un ajedrecista deba tener una importante preparación deportiva, pero las partidas son muy largas, muchas horas a menudo, y hay que mantener siempre la concentración y tomar decisiones en cualquier momento.
En países como Turquía, el programa de Anatoly Karpov pasó a ser llevado por el gobierno, que lo siguió extendiendo por las escuelas del país. En Chequia ya se ha dado el primer paso con la apertura de la escuela de Bustihrad.
Una de las tradiciones checas de mayor antigüedad, la matanza del cerdo, desaparece por completo. La nueva ley veterinaria introducida en el país a comienzos de este mes y que armoniza con las normativas de la Unión Europea prohíbe ese procedimiento. La nueva ley veterinaria significa el fin de las matanzas de cerdo públicas en Chequia. En caso de que alguien organice una matanza pública, pagará una multa de hasta 12.000 euros. La noticia disgustó a las asociaciones públicas nacionales de bomberos, cazadores, jardineros y otras que cada año solían organizar bailes acompañados de degustación de productos de carne de una matanza de cerdo. No obstante, la normativa responde a las directivas de la Unión Europea en cuanto al bienestar animal durante la matanza y a la protección de la salud de los ciudadanos de la triquinelosis u otras enfermedades que se transmiten a través de la carne de cerdo, explica Josef Bohač, director de la Administración Veterinaria de Pardubice.
Cada producto alimenticio debe ser procesado en una empresa especializada en este tipo de producción. Además, cada alimento debe pasar por un control veterinario, lo que vale especialmente en caso de los productos de carne y lácteos. Las empresas que suministran alimentos al mercado deben estar bajo control permanente de la Administración Veterinaria Estatal.
El problema con la matanza del cerdo lo enfrentan también otros países de la Unión Europea, como Portugal y España, por ejemplo. Muchos ciudadanos tratan por ello de buscar modalidades para eludir la ley y sacrificar al cerdo de espaldas a la Unión Europea. Un campesino en Chequia puede matar en su granja un cerdo, pero la carne y los embutidos que prepare debe consumirlos exclusivamente con su familia. Debe disponer además de un permiso veterinario para la matanza, porque, de no tenerlo, podría pagar una multa de hasta 390 euros. La nueva ley veterinaria acabó con una tradición cuyos comienzos se remontan en el país al siglo X y que durante siglos gozó de amplia popularidad entre la población, recalcó Vladimir Žehounek, ganadero de Bohemia del Este.
La matanza del cerdo fue concebida en el campo como una fiesta pública a la que asistía todo el pueblo. Se preparaba la carne y los embutidos para tener comida suficiente en invierno, pero más bien era un encuentro con familiares, amigos y vecinos. Con la introducción de las normativas de la Unión Europea no tendremos más matanzas de cerdo públicas y nuestros hijos no conocerán esta bonita tradición popular que data desde hace siglos.
Los especialistas indican, sin embargo, que las matanzas de cerdo fueron desapareciendo poco a poco desde hace tiempo. Durante los últimos 10 años, su número se redujo en un 20%, según datos de la Cámara Agraria Checa. Y no fue porque fueran prohibidas entonces por ley, sino a raíz de una disminución radical del número de porcinos que se crían en la República Checa. Mientras que en el año 2003, las crías de porcino locales tenían un total de más de 3.300.000 cabezas, en 2011, su cantidad se redujo a 1.750.000. Sube el consumo del gas natural en la República Checa. En la capital checa crece el número de hombres solteros. Los estudiantes tomarán teatros capitalinos en protesta contra la reforma de la educación superior. Estos son algunos de los temas que les ofrecemos en el resumen de la prensa checa este martes. Desde los micrófonos les acompañarán Anna Kralovtsova y Freddy Valverde.
Todos los diarios del país siguen comentando el aumento histórico del precio de combustibles.
Según informa el diario Pravo, el alto precio de la gasolina tiene por consecuencia que los automovilistas prefieren cada vez más el gas natural.
El consumo de este carburante aumentó en un 20% en 2011, ya que el gas natural resulta mucho más accesible.
Un metro cúbico de gas natural, que equivale a un litro de gasolina, oscila alrededor de los 67 céntimos de euro, mientras el precio de un litro de diésel rosa 1.6 euros en los últimos días, informa el diario.
Aumenta también el número de coches que utilizan gas natural. Su número subió en un 30% el año pasado y actualmente circulan en el país casi 3.500 automóviles que pueden abastecerse en 50 gasolineras.
Según el censo de la población realizado el año pasado, viven en Praga 1.272.000 personas, lo que representa un máximo histórico, informa el diario Mladá Fronta Dnes.
Un dato sorprendente es que en la capital checa, por primera vez en la historia, viven más hombres solteros que casados, y aumenta también el número de mujeres solteras.
Según el diario, eso se debe a que muchas personas prefieren vivir sin pareja y también al creciente número de divorcios.
Los capitalinos son los más ateos del país y casi una cuarta parte de ellos cuenta con un diploma universitario.
El 14% de la población de la capital checa representan los extranjeros, concluye Mladá Fronta Dnes y recuerda que en Praga vivían tan solo 3% de extranjeros hace 10 años.
Con el diario Hospodarské noviny nos quedamos en la capital checa, donde se desarrolla el proyecto de un nuevo aeropuerto.
Praga Vodochody, así se podría llamar la nueva terminal aérea que la compañía Penta quiere establecer ampliando el pequeño aeropuerto que opera en esta municipalidad del norte de la capital y por el momento recibe solamente unos pocos vuelos privados.
El director del proyecto, Martin Kachur, anunció en una entrevista realizada por el diario que las compañías aéreas de bajo coste como EasyJet o Wizz Air ya mostraron su interés en operar en la futura terminal aérea de Vodochody, ya que los precios de servicio son más accesibles que los del aeropuerto principal del país, o sea, Praga-Rusiñe.
El director de este último, Jiří Pos, sostuvo que Praga no necesita un nuevo aeropuerto y cree que con su creación, Rusiñe podría perder hasta el 30% de pasajeros.
Sin embargo, el proyecto de la nueva terminal tiene un adversario fervoroso, señala Hospodarské noviny.
Los pueblos cercanos al aeropuerto de Vodochody ya hicieron un llamamiento al Ministerio de Medio Ambiente para que rechace el proyecto que afectaría de manera considerable la vida de sus habitantes.
Los estudiantes universitarios que salieron a la calle la semana pasada en protesta contra la reforma de la educación superior quieren tomar los teatros de la capital, informa el diario Lidové noviny.
Según informa el diario, los estudiantes están negociando con el Teatro Nacional donde se podría organizar una acción de protesta contra el ministro de Educación, Josef Dobesh, entre otros eventos.
En los demás teatros capitalinos, los estudiantes van a distribuir una resolución que critica la reforma de la educación superior, que según ellos pone en peligro la libertad de la vida académica. La resolución debería ser leída antes de empezar cada pieza teatral.
Y con esta información cerramos las páginas de la prensa checa de este martes. Y a continuación, amigos, escuchen el siguiente anuncio.
Les recordamos que este sábado les ofreceremos una nueva edición de los espacios Cita con los oyentes. donde leemos y comentamos su correspondencia, y 7x24, el resumen de las informaciones más destacadas de la semana. Así que no lo olviden, el sábado tienen una cita con Radio Praga.
Escuchan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La cultura checa. Para los checos, el maíz es solo un cereal amarillento que crece en los campos. Sin embargo, para las culturas de América Latina representa mucho más. De las diferentes maneras de percibir esta planta habla la exposición El maíz, don del Nuevo Mundo, inaugurada el pasado jueves en el Museo Nacional de Agricultura en la capital checa. Más información con Ana Královcová.
Originario de Centroamérica, el maíz, también conocido como choclo o elote, puede alcanzar hasta 6 metros de altura y si dejamos de cultivarlo, desaparecerá, ya que no existe en forma silvestre. Esa es una de las muchas revelaciones de la exposición dedicada a dicho cereal, el más cultivado en el mundo, en el Museo Nacional de Agricultura. La comisaria Dana Stranadová explica cómo concibió la muestra.
Quise
mostrar el maíz no solamente como una planta que se cultiva en los campos y sirve de alimento a los animales y los seres humanos. Eso todo el mundo lo sabe. Quise hablar de la historia del maíz en el continente americano, porque en esa parte del mundo ese cereal jugaba un papel extraordinario. Era un símbolo religioso, una planta ritual que daba sentido a la vida de estas culturas.
En las culturas indígenas de las Américas podemos encontrar cientos de rituales relacionados con el maíz. La presente exposición da a conocer algunos de ellos, señala la comisaria.
Por ejemplo, en las montañas de América del Norte, cuando una mujer ha tenido un parto complicado, al lado de su cabaña se prendía fuego y se quemaba el maíz rojo. Los incas fabricaban una especie de cerveza de maíz llamada chicha y esta la daban a los niños que iban a sacrificar.
La exposición muestra el maíz también desde el punto de vista botánico y enseña sus distintos tipos y colores que se desconocen en Europa, donde este vegetal casi siempre tiene un color amarillento o anaranjado. Y cuenta también con mapas que explican dónde nació el maíz y cómo ha llegado a Europa. Al llegar al viejo continente en los barcos de Colón, el maíz perdió su importancia religiosa. Sin embargo, nunca dejó de ocupar una posición privilegiada entre las plantas locales, como explica Zdeněk Novák, director general del Museo Nacional de Agricultura.
Para mí, lo más importante es la manera en la que el maíz transforma el paisaje checo. Es la única planta que crea algo parecido a la selva. Los niños que entran a un campo de maíz se pierden adentro. Además, el maíz crea una textura especial en el paisaje, ya que, junto a los girasoles, es la planta más alta que se cultiva en nuestro país.
Además de ser una bella planta que da un toque especial al paisaje checo, el maíz resulta muy útil, sostiene Dana Stranadová.
El maíz tiene muchos usos. Es un alimento tanto para hombres como para animales. Sin embargo, se emplea también en la industria alimenticia, farmacéutica y química. Sirve para la fabricación de aislamiento y de un tipo de plástico ecológico que se descompone en la tierra sin dañar al medio ambiente.
La lista de productos secundarios contiene también juguetes y pañales para niños que necesitan del almidón de maíz para su fabricación. Algunos barnices y pinturas se producen en base al aceite de este cereal. La exposición da a conocer también una linda tradición checa de las muñecas que se hacen a partir de las hojas secas del maíz y se utilizan a menudo para decorar los árboles de Navidad y las ventanas de las casas en el campo. En la sección creativa de la muestra, los visitantes pueden aprender a fabricar esas muñecas y divertirse con sus hijos. Zdeněk Novák afirma que gracias a estos espacios lúdicos, la muestra resulta mucho más atractiva para los pequeños visitantes.
Me alegra que esta exposición ofrezca muchas actividades para niños. Pueden hacer mosaicos de maíz, dibujarlo y también se pueden tomar fotos con un indígena. Me gusta la idea de Comenius, quien dijo que hay que aprender jugando. Creo que así podemos atraer a los niños a conocer una planta sin la cual mucha gente en el mundo se moriría de hambre.
El maíz es efectivamente uno de los cuatro vegetales más importantes y más cultivados en el mundo. Los restantes son el arroz, el trigo y las papas. Estas últimas protagonizaron una exposición en el Museo Nacional de Agricultura hace varios años, recuerda el director de Relaciones Públicas, Libor Maršík.
Hace varios años tuvimos una exposición titulada Papas, el tesoro escondido, y fue un gran éxito. Con este proyecto nos ayudó mucho la Embajada de Perú. El embajador impartió una conferencia en la inauguración y también se degustaron especialidades peruanas.
Y esta bonita tradición de degustar comida relacionada con el tema de la exposición revivió el pasado jueves, ya que los visitantes pudieron deleitar su paladar con pan y palomitas de maíz. La exposición El maíz, don del nuevo mundo, podrá visitarse hasta el 1 de julio de 2012.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Ivana von der Kova les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Esperamos que no dejen de escucharnos. Hasta muy pronto, amigos.